El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, desde LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero de El Hoyo en la comarca andina del Paralelo 42 y continuamos con nuestra nota con el señor Julián Berna, organizador del sexto Congreso Internacional de la Cerveza Artesanal Brewmaster. Y Hernán Castellani es muy generoso en ese sentido. Vos sabés que siempre pasa que en algún congreso vos te lo encontrás o algo y después queda su charla o algo y se arman esas rondas en donde uno le va tirando preguntas y el tipo te dice, no, mirá, probá esto, probá lo otro, mirá, yo probé esto, probé lo otro. Una generosidad enorme, la verdad que es maravilloso tenerlo ahí.
Sí, vos sabés que nos pasó en la tercera edición, fue la primera vez que él pudo venir. Y barro, y una charla que no la podíamos cortar después, fue el que cerró el congreso. Y en la fiesta de cierre, en un momento, viste, todo mucho más controlado, lo encuentro, fue en una fábrica, lo encuentro, lo tenían casi arrinconado contra unos fermentadores y le seguía la gente haciendo preguntas. Y él estaba totalmente abierto y totalmente compartiendo y charlando y nada, decir, bueno, che, déjame ir a tomar una cerveza, o quiero, andaba su novio por ahí, la había perdido. No, seguía, viste, totalmente dispuesto, abierto y contestando preguntas.
Se siente como pez en el agua.
Sí. Lo asocié en la mano y no podía tomar.
Sí, bueno, ahí lo tenemos a la dupla maravillosa esta, José Vini y Hernán Castellani. ¿Qué sigue?
Después está la gente del CONICET, Liel Selguén, que es una autora acá de Mar del Plata, que con el equipo de ella van a estar hablando de esto que hablábamos un ratito, de la reutilización del bagazo.
Muy bueno.
Específicamente, si bien está pensado también para hablar algo de biogás, más que nada están en la reutilización como panificados o barras de cereales, ¿no? Que sería un poco la novedad.
Bien.
Y cierra Lucas Fernández Chinigo de La Plata, con el tema ese de cómo mejorar cervezas, el tema de la sinergia y utilizaciones de otros recursos para tener un buen aroma. Sí, eso sería, digamos, la primera jornada de parte de charla.
Bien.
Siempre en el salón principal. Nosotros tenemos tres salones, uno de expo, uno de charlas principales y uno de charlas en otro salón, donde va a haber charlas gratuitas, que van a estar dando las charlas que están sponsoreadas por gente de Fermenti, como Diego Perrota, Sudamericana de Filtrados, con nuevos sistemas de filtrados, y la gente de Friovir con el tema de la importancia del frío en la cerveza.
Bien.
Entonces, eso es otro tipo de contenidos abierto, van a ser charlas gratuitas, así que solamente se pueden anotar y concurrir a esas charlas también. Nos parece que es algo que está buenísimo, de la mano de las chicas de Birreras. Birreras es una agrupación a nivel nacional, todas de mujeres, que muchas de ellas ya son juezas de JCP, entonces de forma gratuita van a estar haciendo devoluciones de cerveza, ¿no?
Qué bueno.
Catando, evaluando y dándote una devolución de, bueno, cuáles son los ajustes que para ellas sean necesarios para mejorar la cerveza.
Excelente.
Esto más o menos como panorama del primer día de charlas. Se cierra con la primer fiesta, que es en un bar de fábrica de Heller, una de las cervecerías que están en el centro, Mar del Plata, tiene un par de fábrica hermoso, fue desde donde transmitimos el último congreso virtual, y ahí lo que nos interesa siempre en las dos fiestas es vincular al asistente de la cerveza artesanal con el público final. Entonces son fiestas abiertas a público final, donde no solamente va a haber degustaciones de cerveza de todo el país, sino que algo de la producción local, entonces va a haber degustaciones de mariscos, langostinos, de empresas locales. Esta zona es una zona papera, va a haber también degustaciones de papa, pero la papa ya está como muy arraigada al sector. Estamos sumando otras veces, bueno, va a ser, maridemos con otras cosas.
Claro.
Mar del Plata ligada a frutos del mar nos pareció algo distinto, digamos, a la hora de que sea, animarnos a probar a ver qué pasa.
Qué bueno, genial. Un día uno, en realidad sería casi el día 2, pero bueno, la previa es el día 1, día 2 cargado de contenidos, ya sean en la sala principal como en la sala secundaria esponsoreada, y día 2, ¿cómo sigue?
El día 2, que sería el sábado 17, ya el último día, va a estar Diego Castro, que es un consultor, juez cervecero. Esa es una charla más enfocada por ahí, un poco más de capacitación teórica, está enfocada más en rememorar estilos de cerveza que podrían quedado poco olvidados, o repasar realmente cuál es el estilo, qué es una IPA o qué es, no sé, una cerveza de guarda, no sé, decir una cerveza también Scottish. Bueno, esas cosas por ahí a veces que quedan un poco como
relegadas en el tiempo, y que hoy por hoy seguramente Martín Boan te lo va a sacar como carta debajo de la manga, a empezar a sacar esos estilos menos lupulados, menos costosos, para poder tener una carta de variedades que sea acorde a la economía de hoy, ¿no?
Claro, exacto. Muchas veces digo, los estilos terminan como un poco desdibujados a veces, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, realmente, ¿qué es un Scotch? ¿Qué es una cerveza, una Golden? ¿Qué es una cerveza? Bueno, ver eso, los estilos históricos, y también esos estilos que directamente se dejaron de hacer. Acá la fábrica Baum, junto con otra fábrica local que se llama Voodoo, que es una especie de, a nivel local, como de Strange, una cerveza de una fábrica así, de hacer estilos raros, digamos.
Sí.
Desarrollaron una cerveza egipcia a través de un estudio que hicieron con Conicet y demás, obviamente no se usan lúpulos. Entonces me decís, bueno, qué bueno, hay estilos que por ahí no estamos haciendo, fueron muy bien recibidos cuando se hizo el lanzamiento de ese estilo por el público. Entonces decís, bueno, muchachos, hay otros estilos que por ahí podemos despertar y sirven como golpe de marketing, si querés, para atraer nuevos clientes.
Tal cual.
Entonces, bueno, un poco esa mirada.
Qué bueno.
Después seguimos con Luis Torres, que es lo que hablábamos de Luis Torres, que va a estar hablando un poco de la parte importante del macerado.
El cordobés ahí, buenísimo, exacto, sacándole punta ahí al lápiz.
Sí, y después sigue Matías Conca, ese es uno de los baluartes locales, un amigo acá de Mar del Plata, que ha trabajado en diferentes cervecerías, es asesor, consultor y juez de JCP, que va a estar enfocando una charla también, que por ahí se va muy pocas veces. Tu cerveza no termina cuando la pones en el barril. ¿Sí? Hay que ver la experiencia del cliente, tenés que estar atento a qué pasa en el bar, que las canillas estén limpias, que haya sanitización, que esté bien servida. Obviamente que para ahí el cervecero no puede estar 100% detrás de eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, ver de qué manera podés hacer ese seguimiento.
Qué bueno.
¿Sí? Porque si vos te mataste durante 21 días o 30 días para hacer una cerveza y después la canilla estaba contaminada, perdió frío, se cortó la cadena de frío, estuvo mal servida, la copa estaba sucia y desmerece bastante.
Tal cual, excelente, excelente, ¿sí?, contenido.
Eso nos parece que está buenísimo. Y ya cerrando, el congreso, hay un combo de tres charlas donde por primera vez para nosotros participa Alexis Balsán, que es de Cervecería Mingra, un cervecero muy, muy activo en redes sociales y tiene un canal de YouTube muy importante, donde también continuamente, creo que semanalmente, está subiendo contenidos muy prácticos, estos que hablábamos, parecido a lo que hablábamos de José Vini y de Hernán Castellani, de
sí.
Bueno, me pasó esto en la cervecería, miren cómo lo pude resolver, ¿no? Y enseguida hace un vivo de eso, es una cosa increíble, porque te dicen, ¿te estás resolviendo un problema o te está diciendo, atento, que si haces esto te puede pasar tal cosa? Bueno, lo tuve que resolver así, improvisando, no improvisando. Es una persona que conoce mucho de metalúrgica también,
es buenísimo,
de soldadura, entonces sí. va a estar hablando y decir, bueno, ¿qué cosa tenés que tener en cuenta si te vas a comprar un equipo nuevo para no comprar de más o no quedarte corto? ¿O qué mejora le podés hacer a un equipo que ya tenés? Ese tipo de contenido, no, por eso hablamos hoy de que no son contenidos netamente, decir, bueno, ¿cómo mejora una receta? Hay muchas etapas de todo el proceso de una cervecería que requieren ser miradas y atendidas, y en eso apuntamos, ¿no? Y después, bueno, van a estar cerrando ya Martín Boan, que de lo que hablamos, una charla más orientada a lo que puede pasar en el mercado de acá en adelante, una persona con un claro referente del sector, siempre es polémico y siempre viene a dar ese tipo de charlas al Congreso. Viene con números, viene con estadística, viene cruzando estadística, che, mirá, hace 5 años pasó esto en Argentina y ese año pasaba esto en Estados Unidos. Entonces, con fundamento, digo, no por opinión nada más.
No, sí. Olvídate, él va a venir con su cuadernillo bajo el brazo y te dice, sí, porque en el año 2015 la pinta valía tanto, la bolsa de malta base valía tanto y el kilo de lúpulo valía tanto, hoy vale esto, y te tira toda la estadística sobre la mesa y te parte la cabeza.
Totalmente, aparte es una máquina de contenido y de números, hay que seguirle, por un momento hay que seguirle al ritmo, pero bueno, la verdad que es una persona que siempre se presta con nosotros desde la primera edición, y la verdad que nunca se agota, digamos, el contenido, por ahí hay esto no es peyorativo, pero digo, por ahí disertantes que se abocan a una temática muy específica.
No.
Y Martín es politemas, pero
sí.
Si bien tiene una mirada y un entendimiento del sector en general, por ahí sea por su amplia trayectoria en el sector, que no todos la tienen, ¿no?
Claro.
Y nos parece que eso, poder explotarlo, ya que él está decidido compartirlo, ¡pum! ¡Gol! ¡Bienvenido!
Tal cual. ¿Y con qué cerramos?
Y cerramos con Carolina, que es justamente la esposa de Martín. Ellos tienen una fábrica en Avellaneda, pero un bar muy importante en
San Telmo.
San Telmo, en Capital.
Sí, en San Telmo, Beer Life.
Donde se hacen, claro, donde se hacen muchas veces los los exámenes de jueces de CAT y demás, iba a estar hablando de esto que hablamos hoy, del tema de los microorganismos que podés encontrar en barricas, esas problemáticas que podés llegar a tener a la hora de decir, bueno, tengo que tener una cerveza 6 meses guardada, 2 años, 3 años, bueno, ¿qué me puedo encontrar, qué puedo aprovechar y qué no tengo que hacer?
Buenísimo. Dame una temática, realmente una cantidad de información que uno sale con la cabeza explotada y tremendo, che.
Sí, la idea es que, digamos, el contenido está, muchas veces nos ha pasado que la gente dice, che, pero no puedo aprovechar todo. Bueno, siempre que sobre y no que falte, por ahí un día aprovechas una cosa, otra, a veces son socios los que vienen, son dos amigos que tienen una cervecería y uno va a una charla, el otro va a otra. Nosotros ponemos toda la oferta, ¿no? Tratamos que el Congreso tenga una oferta bien nutrida, a un valor bastante accesible, y que la puedan aprovechar todo, ¿no? No es que sea un evento únicamente para una elite, ¿no? Por eso los contenidos también están orientados de esa forma. Ese segundo día, inclusive, tenemos gente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires que van a estar hablando de, se llama un sistema PUPAS, que son pequeñas unidades productivas artesanales. ¿Cómo habilitar rápidamente un emprendimiento desarrollado en la cocina de tu casa o en un garage? Cumpliendo ciertas normativas de higiene y bromatológica, y ellos mismos en Provincia de Buenos Aires ayudan a habilitar el registro para la venta de alcohol. Entonces no nos parece menor, a partir de que nosotros lanzamos esto en ediciones anteriores, varias cervecerías Mar del Plata se pudieron blanquear, digamos, o legalizar su situación.
¡Qué bueno!
Y es algo que se está empezando a tratar de replicar a nivel nacional.
No, es excelente.
Y está bien orientado para los que son los del cenicero, los que vienen empezando, ¿no?
Sí.
Hay contenido para el que está desarrollando barrica, pero también está aquel que dice, che, quiero empezar a vender mi cerveza, ¿cómo me entro a regularme?
Recreo musical, y en este caso nos vamos a escuchar a los 16 Tunes en Southern Rised. Que lo disfruten.
Out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get?
Another day older and deeper in debt.
Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Load 16 tons, and what do you get? Whoa. Another day older and deeper in debt. Oh, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel, I walked through the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, and what do you get?
Another day older.
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. You load 16 tons, and what do you get? Whoa. Another day older and deeper in debt. Whoa. Coming, you better step aside.
lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you,
in the left one will.
You load 16 tons, and what do you get?
Another day older and deeper in debt.
St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company
con nuestra entrevista con el señor Julián Berna. Realmente lo contenido que estoy viendo está abarcando cantidad de información y acá hay contenido no solamente para el cervecero que ya está bien establecido, sino para el que está ingresando al mercado, el que se quiere poner a desarrollar o el que ya viene explotando hace rato, ¿no?
Claro, esa es la idea, tratar de, si bien hay un nicho que nosotros vamos, que es el cervecero que está haciendo 2.000, 3.000 litros, de alguna manera poder siempre estar cerca del cervecero que está empezando. Por eso esa charla también de Pupas, que son del Salón B, son charlas gratuitas. Parece que la forma de construir y de alguna manera también nosotros de colaborar desde el lugar nuestro que estamos. Pero que es súper importante, porque acá cuando el día de mañana, o el día de mañana, hoy, mañana, pasado, me refiero, no en el futuro, vos vas como consumidor final y tomás una cerveza, el sector, lo que la manera de entender nosotros, tiene que romper con cierto estigma de que la cerveza artesanal estás promocionando alcohol o estás promocionando algo que está con dudosa elaboración, y hay gente que todavía se imagina que está hecho, no sé, en una olla mal lavada y una olla oxidada de la abuela. Si yo me tomo una cerveza que por ahí estaba contaminada o no sé, o no tuvo una buena fermentación o tiene sabores extraños, para hablar prácticamente más sencillo para la gente, se afecta, según la mirada nuestra, no es X cerveza, ¿no? La marca esa, no sé, cerveza Pepito.
Sí.
Sino que dicen, no, a mí la cerveza artesanal no me gusta. Y ahí caemos todos.
Claro, tal cual, tal cual.
Entonces hay que cuidarlo eso. ¿Cómo se cuida? Bueno, tratando también, según entendemos nosotros, ayudando al que está iniciando, ayudando al que necesita mejorar proceso. Nos parece que es como un barco que tiene que flotar más o menos en conjunto, ¿no?
Sí.
Entonces, ese tipo de contenidos orientados a lo que son los homebrew o el home que está pasando, que es el hobbyista, que está pasando a comercializar, bueno, hay que tratar de apuntalarlo lo más posible. Por suerte hay gente que lo quiere hacer, ¿eh? Por
tal
suerte,
cual. Digamos,
nosotros damos el espacio, pero por suerte nosotros no podemos dar esos contenidos porque no estamos capacitados, pero sí hay gente.
Bueno, en ese sentido,
es eso lo que se busca.
En ese sentido, Martín Boan en algún momento decía, me acuerdo allá por año, no sé, 2017, 2016, que mucha de la cerveza artesanal era intomable, que tenía mucha contaminación y demás, y hoy por hoy el escenario se revirtió totalmente gracias a la enorme cantidad de capacitación que hemos recibido nosotros los cerveceros, ¿no? Yo me acuerdo aquellas primeras cervezas que he hecho, recuerdo hoy que en ese momento era magia y hoy por hoy se me viene capaz que un gusto al paladar y digo, no, eso era intomable. Y todo gracias a ustedes que ponen ahí en vigor los congresos, la capacitación, se toman el trabajo de poder juntar a todos estos genios de la cerveza artesanal para poder hacer que nosotros podamos mejorar nuestros procesos, la calidad de nuestros productos y atender mejor a los clientes. La verdad que enormemente agradecido a ustedes, che.
No, por favor, nosotros, la verdad que es un placer que la gente pueda aprovechar eso, pero sobre todo un placer que disertantes de esta magnitud que estemos hablando estén dispuestos y elijan también el evento o guarden un fin de semana para venirse acá, pues casi todos son, salvo dos o tres casos, casi todos no son de Mar del Plata, entonces tienen que venir, viajar. Para nosotros también eso es un privilegio. Y déjame agregar una cosa más, también orientado en esto de mejorar cervezas, pensando en público final. Esto mismo ha pasado, no sé si te ha tocado alguna vez probar alguna cerveza sin TAC, orientada a gente con problemas de celiaquía. Y la verdad que muchas veces ese tipo de cerveza han estado como diciendo, bueno, lo que se puede hacer es esto, y no eran cerveza por ahí con mucha tomabilidad. En Tandil, acá provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires, hay una hace ya 4 años, hay una maltería, una nanomaltería, que son dos hermanas, una de ellas es celíaca, y están malteando trigo sarraceno, están malteando sorgo, están malteando cereales que ya son sin lactosa. Y están logrando hacer, han desarrollado inclusive una copa de cervezas libres de gluten con muy buena calidad, la coordina de Ricardo Aparicio. Entonces decís, bueno, hay productos orientados celíacos de calidad
sí.
comparables con una cerveza hecha con cebada cervecera, ¿no?
Bueno, allá en José Mármol, en Buenos Aires, tenés Almirante Don, que es una cervecería que elabora solamente sin TAC. Han pasado por acá y realmente los procesos y esto que vos decís de conseguir los componentes, la materia prima, ¿no? El enorme esfuerzo y sinergia que le meten para poder lograr el producto es realmente para sacarlo a la luz, ¿no? Y que más podamos hacer este tipo de productos.
Claro, es sacar algún producto que realmente sea competitivo, sea de alta calidad. Esto lo hemos sabido por gente con problemas de celiaquía, decir, bueno, quiero ir a una cervecería, me tengo que terminar pidiendo una gaseosa o un agua mineral.
Claro.
Y a mí me gustaba la cerveza.
Tal cual.
Quiero probar la cerveza. Entonces, poder a esa gente, que hay, si querés, hasta con una mirada, si querés, más comercial, y hay todo un mercado para atender.
Sí.
Poder ofrecerle a esa gente un producto de calidad, nos parece que no es menor. Y, digamos, es otra rama más que podés abrir dentro de tu cervecería, a partir de granos ya listos, ¿no?
La verdad que es una arista muy importante y que hoy por hoy el negocio a veces se va achicando cada vez más, es otra punta más a tener en cuenta, la verdad que está buenísimo.
Sí, un poco de buscar de ingenio, esto decíamos de este tipo de malta, lo del bagazo, a ver qué otras cosas puedo todavía potenciar de mi cervecería, de cuidar. En su momento, hace 5 años atrás, nosotros empezamos a meter contenido sobre el enlatado, que había sido, en la pandemia explotó, pero cuando hablábamos de enlatado nos miraban medio raro todavía, porque estamos todos con el PET o el botellón.
Claro.
Y bueno, hay cosas que por ahí se van marcando tendencia o van apareciendo, che, mira esto que parece algo chiquito, ¿no te parece que puede? Y bueno, vamos, nos metemos en el contenido y por suerte hemos tenido buena recepción de eso.
Bien, Julián, la verdad que agradecerte enormemente que hayas pasado aquí por Aire de Cerveza a explayarte respecto a los disertantes y los contenidos que va a tener el 6º Congreso Internacional de Cerveza Artesanal Brewmaster. Citanos por favor nuevamente la página web para que aquellos que todavía estaban pensando en ir o no ir se puedan decidir y puedan ingresar y comprar su ticket. Tickets todavía queda, ¿verdad?
Los tickets los podés comprar desde la página congresoservicesartesanal.com.ar. Se vincula con la plataforma Passline, tiene todos los medios de pago, son totalmente accesibles. El congreso tiene un valor de 5.000 pesos y aquellas cerveceros, cerveceras que pertenecen a alguna de las cámaras, cooperativas o asociaciones que nos están acompañando, tienen inclusive un código de descuento que se los manda la misma institución, con un 20% de descuento, ya termina siendo totalmente accesible. Estás participando de un tipo de evento así y todos estos contenidos. Las dos fiestas, tenemos la fiesta de cierre, me estaba olvidando de mencionar, en la cervecería Bound, en la fábrica, dentro de la fábrica, con consumiciones, con degustaciones de mariscos y papa, a un valor de 4.000 pesos, o sea, lo que pagás una cena cuando salís.
Tal cual.
Acá está viniendo a 2 días de contenido, que nosotros también entendemos que no es solamente lo que pagás de ticket, ¿no? Significa que vos dejás de trabajar 2 o 3 días, tenés que pagarte tu pasaje, tu hotel y demás, no es solamente que el congreso vale, eso, el valor de ticket es una parte en realidad del congreso, la parte nuestra,
sí.
Pero entendemos y vemos que el que viene de afuera tiene otro costo, que no es solamente pagar el ticket, y un poco, si hablábamos esto de que estamos tratando de generar contenidos lo más democráticamente posible para todos, el costo también tiene que ir de ese lado.
Qué bueno,
entonces,
qué bueno.
Entonces, nos parece que siempre ha sido el espíritu del congreso que sea accesible y por suerte se sigue manteniendo, ¿no? Acompañado de esto, porque, bueno, la gente responde y los sponsors responden, ¿no? Tampoco se puede hacer magia.
No, tal cual, tal cual. Julián, ha sido un placer enorme que hayas pasado aquí por Aire de Cerveza, te agradecemos enormemente y muchísimos éxitos en el congreso y seguramente más adelante te vamos a estar citando nuevamente para que nos cuentes el después del congreso, cuál fue el resumen, cuál fue el impacto y la verdad que vamos a estar muy pendientes de ello. Che, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a la radio, por darnos este amplio espacio. Los esperamos y si no, bueno, nos veremos pronto y si andan por Mar del Plata para esa fecha, obviamente que están invitados por parte nuestra, así que las puertas están abiertas.
Un gran abrazo para vos y para toda la muchachada de allá de la zona, che.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien, amigos y amigas, ahí pasó, Julián Berna, uno de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Cerveza Artesanal Brewmaster, y lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza, tanto como yo. La verdad que buenísimo. Si pueden y tienen la posibilidad de poder asistir a este congreso, no se lo pierdan, porque realmente la cantidad y la calidad de contenidos es realmente increíble. Les recuerdo nuevamente las redes sociales para que podamos comunicarnos e interactuar, tanto en Facebook como Instagram nos encuentran como Aire de Cerveza, nuestra dirección de correo electrónico, la misma de siempre, airedecerveza@gmail.com. Y si quieren que nos encontremos saliendo de la virtualidad, nos podemos ver allí en Abadía del Lago, ruta 40, kilómetro 1901, justo frente a la YPF del Hoyo, para saborear y degustar deliciosas cervezas artesanales y las mejores burgers de la comarca. Nos despedimos, no sin antes el mismo consejo que les doy siempre, Si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Siempre a tener mucha, pero mucha precaución. Nos vamos con un temazo de Duke Ellington del año 1962 en este tema titulado Satin Doll. Que lo disfruten. Chao, hasta la próxima.
Por Nacional, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Thank you.